Será hasta mañana.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno adelanta el encuentro con el Comité Nacional del Transporte por Carretera para tratar de buscar una solución al paro indefinido que hoy cumple ya su décimo día. La reunión estaba prevista en teoría para este viernes, pero se adelanta mañana jueves. El sector espera que se concreten ya medidas. Marta Ruiz.
Sí, la cita es a las 11:30 en el Ministerio de Transportes con la ministra del ramo Raquel Sánchez, la vicepresidenta económica Calviño y la ministra de Hacienda Montero. De nuevo con el Comité Nacional, no es la plataforma convocante, pero parte de sus asociados ya apoyan el paro. Desde el sector esperan, como dices, que mañana se concrete cómo se traducen esos 500 millones de euros en ayudas para reducir el precio de los carburantes. Las organizaciones de gran consumo insisten: estamos ante un problema de Estado, ya no solo por el desabastecimiento de ciertos productos, sino por la paralización de las industrias. Mauricio García, de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas.
Si a la dificultad de abastecimiento a la industria de alimentación y bebidas de algunos productos se le añade este paro de transporte, ya hay algunas empresas que se han ido, sin lugar a dudas.
Industrias que ya están recurriendo a los ERTEs, para las que volver a reactivarse no va a ser sencillo y esa vuelta a la normalidad se alargaría incluso hasta después del final del paro.
Más de 500 organizaciones convocan la marcha Sí a la Vida 2022, que tendrá lugar el próximo domingo en Madrid. Una cita que llega tras dos años de parón por la pandemia para seguir creando conciencia social del valor y la dignidad de cada vida humana. Carmen Lavallén.
Es la undécima edición de la marcha Sí a la Vida, que llega, según los organizadores, en un momento crucial tras la reciente aprobación de la ley de eutanasia y la reforma inminente de la ley del aborto en España. Será una cita festiva en la que se recordará además la situación en Ucrania. Habrá tres testimonios y la influencer Grace Villarreal va a ser la presentadora. En esta ocasión se ha alargado el recorrido de la marcha, que arrancará a las 12 del mediodía en la madrileña calle de Serrano con Goya y que esperan sea multitudinaria. Javier Rodríguez es director del Foro de la Familia.
Con una sola voz, que es la voz de todos los que queremos un presente y un futuro de progreso real. ¿Qué es el progreso real? El que está al lado de los seres humanos, del que respeta la dignidad y la vida humana, que es de valor absoluto e innegociable, sin ningún pero y sin ninguna excepción, ¿no?
Se trata de contribuir a reforzar la conciencia social, aseguran, del valor de cada vida humana desde el primer momento y hasta el último.
Y por Herrera en COPE acaba de pasar la hermana Gloria Cecilia Narváez, monja misionera colombiana que estuvo casi 5 años secuestrada en Mali. Una noche, el 7 de febrero de 2017, un grupo de hombres armados vinculados a Al-Qaeda en el Sahel irrumpieron en el centro de salud en el que trabajaba, a 400 kilómetros de Bamako, la capital del país. Iba a ser secuestrada otra compañera, pero la hermana Gloria se intercambió por ella, por ser la de más edad. Cuenta los momentos tan complicados que vivió.
¿La maltrataban?
Pues sí, muchas ocasiones. Desde que yo salí de la casa al desierto, me pusieron una cadena en el cuello, un artefacto explosivo, me amarraron con cadenas a un árbol. Los insultos y las burlas del jefe y de los yihadistas, grupos de 20, 30 hombres armados: es por tu religión, predicas a Jesús.
En nuestra web, en cope.es, puedes escuchar al completo esta entrevista que sobrecoge, la verdad, esta entrevista a la hermana Gloria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección sigue preparando su regreso a Barcelona. Carlos Ganga.
El sábado jugamos un amistoso ante Albania en Cornellà del Prat, en el Estadio del Español. La selección volverá 18 años después a Barcelona y el equipo de Luis Enrique está realizando el segundo entrenamiento de la concentración. El sábado contra Albania en Barcelona y el martes frente a Islandia en A Coruña, en Riazor. En el Real Madrid ha hablado Toni Kroos, ha dicho que su cambio en el Clásico fue por la entrada de Aubameyang, que le tuvieron que poner 3 puntos en la tibia en el descanso. En el Mallorca seguimos a la espera de que sea oficial el fichaje de Javier Aguirre. Del Mallorca también se va a ir a final de temporada Brian Olivan, rumbo al Español, según informa Quique Iglesias. Y en el Granada, Jorge Molina renueva hasta 2023. En el partidazo de COPE anoche estuvo Carlos Sainz. Asegura que esta temporada va a ser muy ilusionante para Ferrari.
Sí, te diré que este año yo creo que la voy a disfrutar más que nunca, porque este es el primer año que realmente parece que voy a tener un coche para luchar por ganar, y eso es lo que más voy a disfrutar.
¿Dónde te ves?
estés dentro de 22 carreras?
Pues ojalá arriba del todo, es donde quiero estar. Voy a intentar ir a cada carrera intentándola ganar. Llevo haciéndolo 7 años, aunque no os lo pensáis, yo siempre pienso que un domingo cuando me despierto por la mañana siempre pienso que la carrera se puede ganar. Otros años era muy improbable, este año igual lo es bastante más y esa siempre ha sido mi mentalidad y la va a seguir siendo.
Y en tenis, la número uno del mundo, Ashleigh Barty, ha anunciado su retirada a los 25 años por agotamiento físico y mental.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once y cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí estamos a miércoles 23 de marzo, nublado. Con frío, todo hay que decirlo, por lo menos en Santa Cruz. Siempre les invito a que me cuenten cómo está en otras partes de la isla, porque siento curiosidad y es bueno siempre contarlo. Pero la verdad que aquí estamos Maricruz y yo hoy bastante abrigaditos, el estudio principal de la cadena COPE en Tenerife. Comenzamos aventura radiofónica diaria aquí en todas las frecuencias de COPE Canarias y las acompañamos que más habitual hasta la una de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife. Quédense bien con el nombre, mañana de COPE Tenerife, que las acompaña cada día en las dos horas próximas de radio. Miren, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció ayer en el debate sobre el estado de la nacionalidad el final de todas las restricciones por la pandemia, que son competencia, las que son competencia, lógicamente, del Ejecutivo Regional. Por tanto, salvo en el uso de las mascarillas y los grupos burbuja, la vuelta a la normalidad será prácticamente, bueno, total, podríamos decir, con reuniones de personas ya sin número limitado, restauración también sin límite, e igualmente con la vuelta de las verbenas, romerías y demás fiestas populares. Tal y como ha explicado hoy el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, aquí en COPE Canarias.
La fiesta, las verbenas, pues lógicamente lo que se pretende es poderla celebrar. Tampoco hay que despistarse y que se puedan celebrar ahora como si no pasara nada. Lógicamente, si no se puede mantener la distancia de seguridad, aunque sean exteriores, deberá seguir utilizándose la mascarilla y deberemos mantener las medidas de precaución y de cautela propias del sentido común, ¿no?
Vamos a ver, como vengo diciendo desde hace mucho tiempo, más allá de lo que puedan decir las autoridades sanitarias, en la responsabilidad individual de cada uno reside la clave de todo este asunto. El ejemplo lo tenemos en la mascarilla. Hace ya algunas semanas que nos dijeron que podíamos eliminar el tapabocas en espacios abiertos y, sin embargo, una gran mayoría de las personas la sigue llevando por la calle. Entiendo que esta decisión es un gran alivio para sectores como el de la restauración y lo celebro por ello. Pero como dicen los expertos, que no es que lo diga yo, lo dicen los expertos, mientras la incidencia acumulada no baje de 100 casos por cada 100.000 habitantes, no podemos bajar la guardia. Y a día de hoy, esa incidencia acumulada es de 439,21, es decir, muchísimo más, cuatro veces más que esos 100 casos. Por consiguiente, reitero, lo han dicho en este programa Amós García Rojas y Antonio Sierra, que son dos de las personas que más saben de esto en Canarias. Si esa cifra de incidencia acumulada sigue de largo por encima de 100, no creo que debamos hablar de normalización en primer término. Y por otro lado, habrá que seguir prestando una especial atención a colectivos vulnerables y personas con patologías previas. Con respecto a las romerías y verbenas, pues hombre, lo ha dicho Olivera. Por el momento, entre buche de vino y buche de ron, tendremos que llevar la mascarilla puesta. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Al frente de los mandos técnicos está Jorge Medina, con Maricruz Domínguez, con Miriam Guimerá, con Isabel Pérez en la producción de este programa, con todo el equipo de redacción. Nos ponemos en marcha, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Resumimos en titulares la actualidad que nos deja la mañana de este miércoles con Aída Martínez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues sigue en boca de todas ese anuncio que hacía ayer precisamente en el Parlamento de Canarias el presidente Ángel Víctor Torres. Mañana el Consejo de Gobierno va a eliminar las restricciones que quedaban vigentes en Canarias por la pandemia. Básicamente, la vuelta a las fiestas populares, el cierre del ocio nocturno a la hora acostumbrada a las reuniones de personas sin límites. Esta mañana pasada por COPE, el viceconsejero de Presidencia, dice Antonio Olivera, que los detalles ellos todavía se están perfilando. La letra pequeña la conoceremos este jueves y el gobierno baraja dejar algunas medidas, sobre todo las que afectan a los colectivos más vulnerables, sin tocar. Sobre las fiestas pide que se tenga sentido común.
Las fiestas, las verbenas, pues lógicamente lo que se pretende es poderlas celebrar. Tampoco hay que despistarse y que se puedan celebrar ahora como si no pasara nada. Lógicamente, si no se puede mantener la distancia de seguridad, aunque sean exteriores, deberá seguir utilizándose la mascarilla y deberemos mantener las medidas de precaución y de cautela propias del sentido común, ¿no? Pero lo cierto es que muchas de las actividades que hasta ahora no se podían celebrar por la confluencia, por la evolución de la pandemia, pues ahora se podrán ya ir retomando.
El portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento, José Miguel Barragán, pedía al presidente en el debate el informe de salud pública que se supone avala el final de las restricciones para tener garantías de que se hace conforme a criterios técnicos, aunque reconocía que era un anuncio esperado.
Todo el mundo estaba esperando que quitar las restricciones, aunque hay otras restricciones que sabes que pertenecen al Estado, como el tema de la mascarilla, pero yo creo que todo el mundo está esperando elementos de normalidad, ¿no?, en cuanto al seguimiento de la pandemia. Hombre, nosotros le hemos pedido el informe y lo leeremos. Me imagino que estarán tomando la decisión basada en todo lo que tiene que ser el comité científico.
Y la Asociación de Empresarios de la Restauración y el Ocio de Tenerife respira aliviada. El resumen que hace su vicepresidente Carlos Quintero dice que llevan 2 años sufriendo bastante, especialmente cuando cada semana el gobierno anunciaba nuevas medidas prácticamente de un día para otro. Ahora van a poder aumentar la recaudación porque el ocio nocturno podrá cerrar más tarde y además podrán centrarse en una atención de calidad.
Hombre, ya no solo la cuenta de resultados, sino a nivel de trabajar sin estrés. Porque, claro, antiguamente, pues acuérdate, cada 15 días, cada semana, cada mes y medio, era un estrés estar todo el día adaptándote a lo nuevo, ¿no? Y ahora ya, pues por lo menos vas a trabajar en centrarte en lo que realmente tienes que hacer, que es satisfacer a tus clientes, que los restaurantes hagan las cosas como tienen que hacerlas, con las reservas determinadas de gente, con lo cual eso te suma la facturación. En este caso, los conciertos, festivales, discotecas y pubs, pues poder trabajar de manera tranquila.
Gracias, Aida. 11 y 12 minutos. La actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Pajar con abatible más colchón viscoelástico y 2 almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Seis y 12 minutos, vamos a bailar un poquito hoy con el rock del cocodrilo del Tom Young que estamos escuchando. Miren, hay un tema que me tiene hablando solo, sinceramente. Estamos regateando 500 millones de euros a los transportistas en España, el gobierno de España, la ministra, que no sé a qué está jugando, a llamarles ultraderecha todo el día y a no solucionar el problema. Repito, les estamos regateando 500 millones de euros, que es lo que pone el gobierno en principio sobre la mesa para solucionar el problema, y no es suficiente. O así lo entienden los transportistas. Y veo que el mismo gobierno de España va a soltar, así dicho de una forma coloquial, 210 millones de euros en un bono cultural para los jóvenes. Un bono cultural que va a servir para que los jóvenes compren entradas para música en directo, para ir al cine, para comprar DVDs, CDs o Blu-ray, o para abonarse a plataformas musicales online, audiovisuales o podcast. O sea, le estamos regateando el dinero a los transportistas en un problema que es de interés nacional, de primerísimo interés nacional, y nos gastamos 210 millones de euros en que los jóvenes puedan abonarse al Spotify, comprarse un CD o ir al cine. Y no quiero que suene demagogia, de verdad, pero como ciudadano no logro entenderlo. Es que no logro entenderlo. Y me acuerdo de lo que me decía Alberto Génova el otro día sobre la eficiencia en la gestión en tiempos de crisis económica. Que no es tanto subir o bajar los impuestos, es ser más eficiente gestionando. ¿Y qué quieren que les diga? ¿Gastarnos 210 millones de euros en que los jóvenes se abonen al Spotify, vayan al cine, se compren un CD o un DVD? Yo, como ciudadano, no lo entiendo. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Pues tiene razón, yo tampoco lo entiendo. Porque además no les dicen que lo empleen en libros o en...
No, en libros también pueden emplearlo.
Sí, pero libros de música.
Y en bibliotecas y tal, también, vale.
Pero no lo emplearán. Mira, vamos a dejarlo, porque qué necesidad, con todo lo que hay, que enrabisques con eso.
6-10-10-80-11, ¿ustedes qué opinan de esto? Me gustaría escuchar su opinión en nuestra central de WhatsApp, 6-10-10-80-11. ¿Entienden lógico gastarse 200 millones de euros en esto, con la que está cayendo en España en este momento? Me gustaría que me lo comentaran,
la verdad. Y la que va a caer.
Venga, vamos con el santoral de Iglesia Católica.
Vamos con el santoral, sí, vamos a tener paciencia. San Toribio de Mogroviejo, de León. San José Oriol, Pelagio y Teodoro.
Muy bien, a todos ellos los felicitamos. ¿Cómo felicitamos a la periodista Nuria Roca, que hoy cumple 50, y a dos exfutbolistas, Fernando Hierro, 54, y Michel, que le fuera interior derecho de Real Madrid, que cumple 59. ¿Qué frase del día más elegido, Maricruz?
Una que le viene al presidente del gobierno pintada, y además es de Pitágoras.
A ver.
No prometas grandes cosas. Realiza las pequeñas.
Muy bien.
¿Qué te parece?
Pues me quedo con esa frase de Pitágoras.
De Pitágoras.
De Pitágoras, nada menos. Efectivamente. Gracias, Maricruz. 11:15. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Conocemos el tiempo que nos espera para las próximas horas. Lo hacemos de la mano de Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Los miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos y se esperan precipitaciones, sobre todo durante esta mañana, y que podrán ser localmente moderadas en medianías del norte. Si hablamos de las temperaturas, hoy bajarán ligeramente con máximas de 20 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 21 en Candelaria, de 19 en el puerto de la Cruz y de 15 en la Laguna. Por último, el viento será del noroeste y tendremos intervalos fuertes, sobre todo durante la segunda mitad del día, cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes en zonas muy altas, en la vertiente nordeste y en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Página deportiva, tenemos hoy doble cita importante. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, a las 7:30 de la tarde arrancan dos partidos. La vuelta de la final de la Challenge Cup de voleibol que juega el Aris, el Club Voleibol Tenerife La Laguna, en Europa, sí, ante el Sabino del Benes Candici. 0-3 en el partido de ida, por tanto, necesita el mismo resultado para forzar un golden set, un set de oro, que definiría el campeón de la competición. Desde que encaje un solo parcial el equipo tinerfeño, sería campeón el cuadro italiano, que es el gran favorito, lógicamente, a hacerse con el título. Aún así, lo van a intentar las de Juan Diego García, que han llegado a Italia el pasado lunes, se han ejercitado ya hasta en tres ocasiones en tierras transalpinas, hoy lo han hecho por la mañana también, sesión de saque y recepción, y están perfectamente preparadas y al completo para intentar la hazaña ante el conjunto italiano.
Oye, mirando al fútbol, dejamos atrás ya lo de la Almería, vamos a olvidarlo, Juanjo, cuanto antes, y pensando en Burgos, ¿no?
Sí, no va a haber protesta formal del Tenerife ante el Comité Técnico de Árbitros, ya sabes que cuesta bastante tomar ese tipo de decisiones. Se entiende que son cuestiones de apreciación, que no es tan grave como lo que pasó, por ejemplo, en Leganés, con aquella línea del VAR rarísima que se inventó el mismo que el otro día, Pérez Payas, con el mismo árbitro en el campo, el amigo, entre comillas, Oliver de la Fuente Ramos. Al Tenerife le gustaría que no pitara más de la Fuente Ramos al equipo, pero eso lógicamente depende del Comité Técnico de Árbitros y no va a ser una solicitud formal al respecto. El equipo descansa hoy y mañana empieza a preparar el encuentro del próximo domingo con el Burgos, que será a las 3 de la tarde de nuevo. Nos estamos abonando a ese horario, sobre todo fuera de casa. A las 3 se jugó en Gijón, a las 3 en Burgos y a las 3 también contra la Real Sociedad de en medio, la visita del Zaragoza al Heliodoro.
Perfecto. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego, 11:19. Leo mensajes en nuestra central de WhatsApp, disponible por aquí. Estoy leyendo en este momento periódicos europeos. Los contagios están aumentando muy rápidamente en varios países después de haber vuelto a la normalidad y esperan una séptima ola para Semana Santa. El virus está aquí. Recomiendan ahora una quinta dosis. Hay que tener prudencia, nos dice un oyente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, me parece una locura cuando ese dinero se puede emplear en gente que está en la pobreza. Eso, estos somos lo hacen para ganar votos entre los jóvenes. Estoy enfadada, nos dice esta oyente por aquí. Buenos días. Estos 200 millones son votos que les hacen falta para gobernar. La culpa no la tiene Pedro Sánchez, la culpa la tienen los que le votan. Gracias. Otro oyente que dice por aquí, cuando no haya leche en las estanterías, pues te vas al cine. Dice este oyente por aquí. Madre mía. En fin. 6-10-10-80-11. Ustedes opinan, claro que sí. 11-19. Vamos a hacer una primera pausa. Vamos a tener novedades en el Hospital La Candelaria, con nuevas instalaciones. Tenemos que hablar de la caída definitiva de todas las restricciones en Canarias. Vamos a hacer a vuelta de mensajes, de una primera pausa. Venga.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recova al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:22. Hay varios temas que tienen que ver con el Hospital La Candelaria, en general con la situación sanitaria, que quiero hablar con la gerente del complejo del Hospital Universitario Nuestra Señora La Candelaria, a la que agradezco que nos atienda porque sé que tenemos mañana agenda de reuniones. Natacha Sujarani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Bueno. Retomando la actividad y que con muchas ganas.
Pues sí. Bueno, pues eso es importante sí. Después de 2 años de pandemia, Natacha, indudablemente.
Sí, desde luego.
Oye, Natacha, voy al grano, que sé que no tenemos demasiado tiempo. Ayer el presidente Ángel Víctor Torres anunciaba pues la construcción de 3 edificios en 3 hospitales de Canarias, entre ellos anunciaba un edificio anexo polivalente, esas fueron las palabras que dijo, en el Hospital La Candelaria. ¿Nos puedes contar exactamente en qué va a consistir todo esto?
Este edificio en un principio nació como una respuesta para la presión asistencial que se había tenido tan grande con respecto a la pandemia, para poder dar un poco de cabida a veces a estas situaciones de enfermedades emergentes que han aparecido y que han aparecido también en los últimos años. Lo hemos visto también con el MERS, lo hemos visto con la gripe A, etcétera, y un poco para dar una cabida a esas posibles enfermedades emergentes y el hecho de que sea polivalente es porque le podemos dar varios usos. De hecho, nuestro hospital de día queremos trasladarlo a este edificio para que cuente con una entrada independiente.
O sea, que va enlazado entonces con la noticia que han lanzado ustedes del tema del hospital de día. Va a estar ahí, digamos. ¿Y físicamente dónde va a estar ese edificio? Que no me sitúo yo. ¿En qué espacio tienen ustedes para un edificio nuevo?
Físicamente está ubicado aquí, al ladito del Hospital de la Candelaria, en una parcela que estaba sin construir y que pertenecía a nuestro complejo, que es la parcela del antiguo Cine Fraga.
Ah, vale.
Ahí se ha levantado este edificio, que esperemos que podamos poner en funcionamiento en los próximos meses. También contará con dos plantas de hospitalización, aproximadamente unas 70 camas, en las que estamos, bueno, pues un poco puliendo cuál es el destino, cuáles serían los pacientes candidatos a poder ocupar esas camas, teniendo en cuenta que es un edificio anexo que no comunica con la Candelaria, con lo cual tenemos que tener bien hilvanados los circuitos, pero bueno, sin duda es una gran noticia.
Ya. Y ahí entonces va a ir ubicado, que era mi siguiente pregunta, ese hospital de día que ustedes anuncian para pacientes COVID-19, ¿qué tipo de pacientes van a ir a este hospital de día? Es decir, que no, por lo que entiendo, no van a quedar hospitalizados, sino para pasar el día, nada más, o como su propio nombre indica.
Efectivamente, bueno, este hospital ahora mismo ya lo hemos puesto en marcha dentro de las instalaciones de nuestro complejo. Lo que haremos posteriormente, si es posible, es trasladarlo y ampliarlo, y efectivamente evitas ingresos a los pacientes, pacientes que tienen que ponerse tratamientos, o que es aconsejable según las guías clínicas ponerse tratamiento con anticuerpos antimonoclonales, con antirretrovirales, etcétera, y que requieren pues unas instalaciones con unas determinadas características, con un tiempo de observación que es largo, pues este dispositivo nos permite acoger a ese tipo de pacientes sin tener que ocupar una cama, y sobre todo sin la incomodidad de tener que ingresar al paciente. Esto es una gran noticia, sin duda, tanto para los pacientes como para el complejo.
Hombre, un paso adelante. Yo no sé si en el camino de la normalización que ayer apuntaba Víctor Torres, ¿va un poco en ese camino o no?
Sí, por supuesto, porque estamos hablando de pacientes que tienen patologías de base y que se han infectado por COVID, pero que no precisan ingreso hospitalario, que hasta hace nada cualquier paciente con COVID positivo teníamos que ingresarlo si queríamos darle algún tipo de tratamiento. Ahora ya esto nos permite que ese paciente acceda por una vía, además, digamos una vía paralela, para evitar que esté caminando por el hospital, por así decirlo, que esté interactuando, ¿no? Pues por una vía paralela poder entrar con todas las medidas de seguridad apropiadas, darle el tratamiento y que pueda desplazarse nuevamente a su domicilio. Sin duda esto nos permite retomar la actividad habitual que tanto necesitamos sin ocupar una cama, y desde luego redunda en el paciente, porque se evita un ingreso hospitalario.
Ya. Pero Natacha, vamos a ver, con las cifras que tenemos ahora mismo, ¿se dan las circunstancias para esa normalización, para esa retirada casi total de restricciones, aunque con algún matiz que ayer anunciaba Víctor Torres? Yo te lo pregunto como profesional sanitaria, como gerente de uno de los dos hospitales de referencia en Tenerife, y porque, por ejemplo, a mí Amos García Rojas o Antonio Sierra nos han dicho: oye, hasta que la incidencia acumulada no esté por debajo de 100, no podemos estar tranquilos. Y ahora en Canarias estamos en 439. ¿Serán esas circunstancias para eliminar las restricciones, como ha anunciado el gobierno de Canarias?
Yo supongo que el gobierno mira por diferentes sectores y diferentes factores, los cuales yo no controlo. Hombre, nosotros como sanitarios, evidentemente, todas las medidas de control que sean posibles, estos van a redundar en positivo. Entiendo que la vida no se puede regir únicamente por eso, pero para nosotros que venimos de seis olas, pues evidentemente lo vivimos con cierto reparo, ¿no? El ver, bueno, a dónde nos va a llevar esto, a dónde nos va a llevar esta situación. Es verdad que es la actitud que se está tomando no en Canarias, sino que se está tomando en España, y que se está tomando a nivel mundial, el levantar las restricciones. Entiendo que responde también a otros factores que tienen una incidencia importante sobre la población, no sobre los otros sectores. Nosotros, evidentemente, como sanitarios, también ojalá prohibieran el tabaco, me refiero como sanitaria,
ya,
hablando,
pero
¿no?
Bueno,
entiendo que eso no se puede hacer,
claro.
pero
me quedo con esa expresión, que de inicialmente ustedes tienen como cierto reparo, entonces, a todo esto.
Sí. Tenemos siempre reparo, sí, nosotros tenemos siempre reparo, porque es evidente que lo hemos que lo hemos pasado muy mal, que está muy reciente la sexta ola, pero entendemos que cuando se toman estas decisiones también hay un asesoramiento detrás y hay una tendencia a pensar que estas son las medidas más adecuadas en este momento.
¿Cuáles son las cifras ahora mismo de los datos en el Hospital La Candelaria de personas que están ingresadas en planta y tasas de ocupación de UVI? ¿Cómo están en La Candelaria ahora mismo, Natacha?
Bueno, nosotros ahora mismo, esta mañana, teníamos ingresados a 80 personas confirmadas con COVID. Ayer, en el día de ayer, ingresaron 8 personas. Es cierto que en UVI solo tenemos 4. Es importante también en las cifras, y en esto sí que hemos visto un matiz y un cambio de tendencia. De estas 80 personas ingresadas que tenemos confirmadas, muchas de ellas que te tengo que cuantificar, pero aproximadamente un 40% están ingresadas por otras patologías, es decir, con COVID, personas que han venido a urgencias por cualquier dolencia, y al hacerle el test de cribado que hacemos siempre a todos los pacientes que ingresan por urgencia, han resultado positivos.
Vale, ese es un dato importante.
Y esto es un cambio de tendencia, es un cambio importante. Es un cambio importante.
Es un 40% que me está diciendo que no es que estén allí porque tienen el COVID, sino porque tienen otra patología y de repente resulta que tenían el COVID.
Efectivamente. Entonces, eso es una diferencia importante a tener en cuenta, ¿no? Y después el número de pacientes hospitalizados en la UCI, que es también un marcador de la gravedad, ¿no? Yo creo que sí que estamos viendo, pues, en ese sentido, una sintomatología muchísimo más larvada. Pero bueno, nosotros hemos vivido 6 olas, igual que todos ustedes, pero nosotros en primera línea, ¿no? Claro.
Entonces, la última, Natacha, pues que todo... no quiero robarte mucho más tiempo. Sí. ¿La actividad quirúrgica ha vuelto ya a cierta normalidad después de aquellos retrasos que habían y todo esto con la ocupación
de
las urpas como UBIS y tal? ¿Ya eso hemos vuelto a la normalidad?
En cuanto recuperamos las camas, recuperamos la actividad, es más, incrementamos la actividad. Cada vez que el hospital nos da un respiro y podemos programar a todos nuestros pacientes quirúrgicos, programamos más, es decir, hacemos jornadas extraordinarias, los profesionales, como siempre, están dando la talla y trabajando al 100, no, al 200% para intentar sacar la lista de espera quirúrgica, porque esto sí que nos preocupa, porque son los pacientes que se nos han quedado atrás, ¿no?
Perfecto. Muy bien. Natacha Sujanani, gerente del Hospital La Candelaria, gracias, como siempre, por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Gracias, de verdad. Bueno, pues esa es la situación ahora mismo en el Hospital La Candelaria. Me quedo con ese titular. Los profesionales sanitarios tienen reparos a la decisión del gobierno de Canarias. Ustedes siguen opinando en el 610-1080-11. Buenos días, Guillermo. Este gobierno va a dejar España muy bien con una deuda que ni mis bisnietos la pagarán. Lo que tiene que hacer es darles trabajo, no dinero a los jóvenes. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, Guillermo. Pues yo tengo 42 años. A mí no me pagan el Spotify. No entiendo nada. Dice por aquí un oyente en nuestra central de WhatsApp. 210 millones se gasta el gobierno socialista en este bono cultural joven, que está muy bien fomentar la cultura, ojo, yo no digo que no, que está muy bien, pero hombre, pagarles el Spotify o el DVD o la entradita al cine y regateárselo después a los transportistas es lo que yo ya no entiendo muy bien. 11:32, vamos a tener romería, vamos a tener verbena, se lo contamos a vuelta de mensajes, venga.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Fichet Cerrajería Pérez informa. Servicio de instalaciones de puertas acorazadas en 48 horas. Si usted ha sufrido daños en su puerta con Fichet Cerrajería Pérez, lo resolvemos en 48 horas. Primero su seguridad, luego los aspectos estéticos. Cerrajería Pérez y Fichet, haciendo un esfuerzo por dar el mejor servicio. Consultar condiciones. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque estamos cerca de ti. Porque te lo ponemos fácil. Porque sí funcionamos. Porque sí funcionamos. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita. Un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
Haz de tu hogar el lugar más maravilloso del mundo con la decoración que tanto te gusta en My Home, la nueva tienda con el interiorismo más moderno. Lámparas, mesas, sofás, muebles, accesorios, porque si tu hogar tiene tu estilo, te hace feliz. My Home, ya abierto en Las Chafiras, de 10 a 21 horas de lunes a sábado.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Lo anunciaba ayer Ángel Víctor Torres. Miren cómo somos en Canarias, ¿eh? Fin de las restricciones. Inmediatamente todo el mundo empezó en verbenas, en bailes de magos, en fiestas populares. ¿Tendremos baile de magos en la Orotava, Maricruz? ¿Tendremos baile de magos en la Orotava o no tendremos baile de magos en la Orotava?
Pues vos te voy a parecer antipática, pero ese problema no me importa.
No te importa mucho. No. Bueno, pues hay mucha gente a la que sí le importa.
Pero es que hay tantísimos problemas.
Ya,
tantísimos
ya lo sé.
Que si hay baile o no baile, bueno.
Pues hay mucha gente a la que sí le importa. Vamos a irnos hasta las poblaciones donde se celebran a lo mejor los bailes de magos y las romerías más populares. Alcalde de La Orotava, don Francisco Linares, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, saludos, buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Muy bien, gracias.
Bueno, pues me alegro, ¿eh? Que sé que ha pasado el COVID recientemente,
sí,
así que...
Sí, hemos estado ahí 8 días, 9 días, pero incorporado ya, bueno. Y casi al 100%.
Pues me alegro escucharle con esa vitalidad que siempre demuestra Francisco Linares. Alcalde, ¿les ha dado tiempo de pensar ya si van a hacer baile de magos, romería y programa habitual de las fiestas o no?
Bueno, nos sorprendió ayer una decisión tan clara, contundente, pero como ya estamos advertidos, estamos esperando a mañana jueves a verlo por escrito, para saber exactamente hasta dónde llega, qué podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Pero es verdad que, bueno, desde hoy nos hemos activado ya por la premura de tiempo que hay, porque en nuestro caso junio ya está ahí próximo, y veremos si efectivamente tenemos la capacidad y la opción y nos dan carta blanca para que la parte folclórica tradicional festiva de calle podamos hacerla o no. Pero por lo que escuché ayer, parece ser que por lo menos mayoritariamente una buena parte de los actos festivos que hemos suspendido en el año 2020-21, en este año 2022, sí se podrán hacer.
Claro, es que esa era un poco mi siguiente pregunta, es decir, si realmente están a tiempo de elaborar el programa. Lo digo porque, por ejemplo, hemos hablado con el Ayuntamiento de Tegueste esta mañana y nos han dicho que es que ya el programa está hecho, que la romería de Tegueste, por ejemplo, se prepara con meses de antelación. Imposible. Y que a 3 semanas no les da tiempo, pero en el caso de ustedes, ¿de aquí a junio habría tiempo de elaborar, de preparar el programa?
Bueno, iríamos bastante justitos. Tenemos en cuenta que en nuestro caso caería el 26 de junio. Estamos a 2 meses y medio aproximadamente. Y bueno, pero nosotros vamos primero a esperar cautelosamente a ver mañana por escrito exactamente lo dicho ayer, hasta dónde llega, si las mascarillas se pueden usar o no. A mí me cuesta pensar, por ejemplo, que una romería con una mascarilla puesta me parece totalmente imposible.
Ya, pero entonces, por ejemplo, mira, si quiere, no sé si tenemos el corte por ahí. Esta mañana Antonio Olivera, lo hemos puesto al principio del programa, Antonio Olivera, el viceconsejero de Presidencia, ha aclarado que en este tipo de celebraciones, si no se pueden guardar las distancias, pues vamos a tener que ponernos una mascarilla. O sea que es que también es un poco lo que indica el sentido común. O sea que yo creo que no nos vamos a librar de este tipo de celebraciones con mascarilla. Otra cosa, Francisco, es que entre, como decía yo al principio del programa, entre buchito de vino y buchito de vino, pues me la quitaré, me la volveré a poner, y después cuando ya sean 4, 5, 6 vasos de vino, alguno se olvide de volverse a poner la mascarilla, ¿no?
¿Tú piensas que en una romería como la que tenemos nosotros participan dentro 25.000 personas? Viéndola pueden haber otras 10.000. Sumado todo podemos ser 35.000 personas. Nos tienen que decir exactamente cómo, dónde y cuándo se puede hacer, porque claramente a mí me asaltan muchísimas dudas. Entonces, claro, Nosotros estamos a la expectativa de lo que mañana podamos leer, y en base a eso, todo lo que nos permitan hacer, por supuestísimo, que en las fiestas del Corpus y de San Isidro de este año lo vamos a hacer, pero ya sabemos que por lo menos vamos a tener un avance muy importante con respecto a lo que tuvimos en estos dos últimos años.
Vamos a escuchar exactamente lo que nos ha dicho Antonio Olivera, para no quedarnos con la duda, el vicepresidente, el viceconsejero de Presidencia.
Las fiestas, las verbenas, pues lógicamente lo que se pretende es poderlas celebrar. Tampoco hay que despistarse y que se puedan celebrar ahora como si no pasara nada. Lógicamente, si no se puede mantener la distancia de seguridad, aunque sean exteriores, deberá seguir utilizándose la mascarilla y deberemos mantener las medidas de precaución y de cautela propias del sentido común, ¿no?
A ver, aquí hay algo obvio, es decir, en un baile de mago, en una romería, es imposible mantener una distancia de seguridad.
Total, o sea, y absolutamente imposible. Y siguiendo las palabras que el propio Antonio dijo, el sentido común dice que en una romería el metro y medio entre una persona y otra es imposible. Y más en lo que se han ido convirtiendo nuestras romerías en los últimos años, que es mucho beber, mucho comer, mucho bailar. Quiere decir que quedamos a la expectativa de mañana lo que podamos leer y en base a eso cumpliremos, porque por encima de cualquier cosa está la seguridad y la salud pública.
Desde luego que sí. Pues mejor no se puede expresar. Ya que hablo con Francisco Linares, hombre fuerte de Coalición Canarias, que no me resisto a preguntarle, aparte de todo este asunto y antes de despedirle, el otro día nos visitaba a Carlos Alonso por aquí, por los estudios de COPE Tenerife. Yo le preguntaba si iba a ser el candidato al Cabildo. Él me decía que, hombre, que el partido le está insistiendo, pero que él insiste en que no quiere, y me decía que habría grandes candidatos en Coalición Canarias, como por ejemplo Francisco Linares. ¿Qué tiene usted que decir a eso?
Pues que todavía para eso nos queda un año y medio y que estamos haciendo nuestras encuestas, nuestros datos, nuestros estudios. Le agradezco a Carlos sus palabras enormemente, pero ni el momento es este. Me parece que ahora estamos ocupados en otras cosas mucho más importantes. Me parece que a la ciudadanía temas como estos poco interés tiene ahora. Estamos en una situación de guerra europea, estamos en un conflicto con el Sáhara que para Canarias es importante, tenemos datos en paro, en atención realmente graves, y yo creo que ahora es el momento de trabajar desde las administraciones públicas para solucionar problemas gravísimos, expectante ante la situación global que el mundo tiene, y ya en tiempo y forma hablaremos de qué personas, mujeres y hombres, bueno, encabezarán esas listas.
Me está usted esquivando la pregunta. De todas formas, yo coincido en que sería un gran candidato, pero no sé yo si le voy abandonando el ayuntamiento de la rota, Francisco, ¿eh? Ya veremos qué pasa. Bueno, alcalde, gracias, un abrazo.
Gracias, amigo, un abrazo.
Hasta luego. 11:42 de la rota, muy muy cerquita de los Realejos, porque, hombre, el baile de mago de los Realejos son palabras mayores. Su concejal de fiesta y juventud, José David Carreras. José David, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien y con curiosidad. Y seguro que hay mucha gente en la isla de Tenerife que se está preguntando. Después de lo que dijo Ángel Víctor Torres ayer, ¿va a haber este año baile de magos de los Realejos, José David?
Pues desde ayer estábamos con todo ese revulsivo. Sabes que los Realejos es el municipio más festivo de toda España, más de 80 celebraciones, son muchas las comisiones de fiesta que están pendientes día a día de lo que va pasando con la pandemia, y evidentemente el pistoletazo lo van a marcar las fiestas de mayo en las que ya nos encontrábamos trabajando, que tenían un programa casi que definido, y que, como decía antes Francisco Linares, estamos muy pendientes de cómo va a ser ese decreto, cuáles van a ser las directrices para poder definir cómo va a ser ese baile de magos de los Realejos, que, como bien dice, es uno de los más populares de toda la isla, al igual que esa romería regional del próximo 29 de mayo, donde pues tendremos representación de las 8 Islas Canarias y serán también muchas las personas que se acercarán al municipio. Estamos ya viendo todas las modificaciones contractuales, toda la logística con los colectivos implicados para que así pueda ser, y evidentemente pues muy pendientes de cuáles sean las medidas a tomar y por dónde pues tengamos que redirigir esta acción.
Vale, pero la cuestión, en el caso de ustedes, también están en tiempo de variar el programa, ¿no? Me imagino.
O sea, en principio es verdad que estamos mucho más justos, estamos a las puertas del mes de mayo, y quien conoce en mayo en los Realejos sabe que arranca desde abril y termina en junio. Entonces es verdad que estamos muy, muy justitos, pero sí que hemos hecho un análisis de urgencia en la tarde de ayer y la misma mañana de hoy, pues para tratar de que así pueda ser, pero como te digo, aún expectante, sigiloso, para ver cuáles van a ser esas medidas definitivas por escrito.
Bueno, en definitiva, qué intención hay de hacerlo, pero a la espera un poco de verlo por escrito, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Vale, perfecto. José David, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, reitero que nuestra intención era que entrara también el Ayuntamiento de Tegueste, pero nos confirman desde Tegueste que ellos, evidentemente ya para el último domingo del mes de abril, no les da tiempo. O sea que no, se reafirman que en principio no va a haber romería, pero que puede ser que intenten hacer algún tipo de verbena o baile, etcétera, pero que romería no va a haber seguro en Tegueste. Es lo que nos han confirmado desde el Ayuntamiento de Tegueste. Venga, 11:44, hacemos una pausa y estamos en tiempo de análisis.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 3 al 30 de marzo de 2022. Como los huevos tamaño L de Cercado La Paz, 6 unidades a 95 céntimos. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Martínez Varona, Clínica Dental, apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. martinezvarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
En Azúcar y Más encontrarás todo tipo de material de repostería para que tengas siempre todo lo que necesitas. Fondant, esencias, colorantes de alimentación, moldes y mucho más. Contacta con nosotros en el 651 10 60 30 o local número 13. Ahora en horario más amplio y continuo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. ¡Te esperamos!
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Dámíname, mézclate conmigo, que no con vida mantendrás abrigo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:47, en nuestro Tiempo de Análisis nos contaminamos, en la mejor acepción del término, naturalmente, con los miércoles, con Mariano Cejas. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bueno.
Y con Maribel Oñate. Maribel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, la actualidad viene marcada por el debate sobre el Estado, la actualidad política, porque la actualidad realmente viene marcada por lo que está pasando con los transportistas y las consecuencias que puede tener el asunto. Pero no me resisto a preguntarte, Mariano, tú que has estado años en la arena política, ¿estos debates sobre el Estado de la Nacionalidad realmente sirven para algo?
Yo, lo primero que acabo de decir, ¿no? La actualidad política está ahí, tú lo has dicho, política. Yo veo una lejanía de la realidad social y de lo que vivimos todos los días con lo que allí se está discutiendo. Yo ayer seguí parte del debate, no todo, porque no me lo permite mi tiempo, y sí noté una gran desconexión entre lo que estaba pidiendo Canales y la situación que tenemos y la realidad de todos los partidos en general. Porque yo lo que vi, sobre todo, fue un quítate tú para ponerme yo y un tira y afloja continuo y, bueno, pues al final no llegan absolutamente a nada. Sé que hoy es el día de las propuestas, pero también me consta por los debates de estos años que se hacen muchas propuestas y qué seguimiento hay después de esas propuestas. Pues sencillamente ninguno. O sea, en mi opinión, para mí son dos días totalmente perdidos y creo que la política está perdiendo una gran oportunidad para que las personas volvamos a creer, o muchas personas volvamos a creer en ella.
Maribel, ¿tú cómo lo ves?
Sí, opino también que es un... Yo voy a ver, hablar de mi libro, ¿no? Un poco lo que se dice siempre. Cada uno va un poco con su lección aprendida de lo que realmente quiere decir o de lo que realmente quiere presumir que ha hecho o que va a hacer. Y me parece que ahí falla la conexión con el electorado, con la gente, con el pueblo, con los ciudadanos, porque 4 años son muchos. Habrá políticos que sí recorran la, que conecten con los ciudadanos y vayan recogiendo sus propuestas, pero no es la, lo general. Lo general es que se meten una vez que entras en la política, te metes en el partido y en la administración que te toque y te pones a intentar quedar bien políticamente para las siguientes elecciones, y entonces la relación ciudadano político no hay, a no ser que hagan debates públicos en los sitios, como a veces organizan la Cámara de Comercio, el Círculo de lo que fuera, y va público y los públicos allí pueden preguntar directamente, ese paso entre el público, el ciudadano y el político se cortacircuita desde el momento que cogen ya el poder, y a esos 4 años que no tienes contacto con ellos.
Yo es que justo lo que veo es poco debate, quiero decir, un poco lo que dice Mariano. Uno dice A y otro dice B, y siempre va a ser así, no van a haber puntos de encuentro ni, no sé. Por lo menos esa es la sensación que tengo como ciudadano, Mariano.
Vamos a, como ciudadano, a nosotros lo que nos gustaría, y creo que podemos hablar por los tres, es que al final se llegue a puntos de encuentro y a buscar soluciones a las cosas, ¿no? Y yo estoy completamente seguro que siempre pueden haber puntos de encuentro en todos los partidos, entre todas las personas. A mí lo que me ha parecido lo de ayer era una bronca continua en bueno, usted no ha hecho, usted ha dejado de hacer, voy a hacer. Pero la realidad es que objetivamente vemos como cada día más la pobreza sigue estando inmersa en Canarias, las tasas de paro juvenil pues siguen estando como están, la gente está desanimada, estamos en una situación, bueno, pues de crisis por la guerra, de temas de transporte, y estamos completamente separados. Sabemos que tenemos que poner el tanque de gasolina y en 2 días nos ha subido pues 12 euros el tanque de gasolina, y yo creo que eso es lo que le importa a la gente, ¿no? Más que estén ahí completamente pues dándose pues taponazos unos a los otros durante 2 días, y bueno, hay gestos que yo creo que, y estoy de acuerdo contigo, Maribel, quizás esos debates deberían de hacerse pues en la Plaza del Pueblo, ¿no? Como debería ser la
sí,
política,
pero,
es mi opinión.
Pero yo sí creo que ellos tienen debates, porque todo el año hay comisiones y plenos donde se debate cada
hombre,
partido.
Hombre, ¿y tanto?
Claro, cada partido lleva sus propuestas y se debate para llegar a consensos, aprobar cosas importantes, etcétera. Yo creo que el día de ayer, los 2 días, es como una foto fija, ¿cómo estamos en este momento? Una foto fija de cómo está Canarias en este momento. Hablan de lo que se ha conseguido, de lo que falta por conseguir o de las promesas que se van a hacer, pero no deja de ser una foto fija. Yo creo que los debates sí se dan, pero entre partidos políticos. A lo que yo me refiero es que si esos partidos no están conectados muy directamente con
totalmente.
Los ciudadanos, pues no se alimentan con los problemas que van cambiando, y además rápidamente, durante 4 años, porque no es lo mismo cuando fueron elegidos que ahora con todo lo que ha ocurrido, lo de la pandemia, lo de Ucrania, lo de desabastecimiento.
Totalmente.
Claro, claro.
Y una cosa, Maribel, que yo no, seguro que tú lo sabes, los oyentes lo saben, hoy es el día de las resoluciones, ¿no? Donde dice qué es lo que van, un poco qué es lo que van a hacer.
Sí.
Pero ¿ustedes se acuerdan de las resoluciones del año pasado y si realmente se hicieron? O sea, ¿hay un seguimiento? ¿Hay alguien que diga esto? Son como las proposiciones,
una buena pregunta.
Son como las proposiciones no de ley del Parlamento, que todos los partidos salen a decir, una proposición no de ley, me la han aprobado. Mire, la proposición no de ley de que los animales dejaran de ser cosas, en el Congreso de los Diputados no sé si fue 3 o 4 veces. Yo cada vez que la veía decía, ¿pero otra vez? Pero
sí,
esto
no
vale
nada,
absolutamente, no obligan a nada.
Exacto, entonces, no obligan a nada.
Al final nos estamos dando cuenta que bueno, que sí, que está muy bien, que están debatiendo, que hoy van a sacar una serie de resoluciones, pero ¿alguien ha cogido y ha puesto un checklist de las del año pasado y con un bolígrafo empezar a puntear las que se hicieron el año pasado?
Es que mientras no estén obligados por ley, las cosas no quedan en el aire y se van al cajón de los recuerdos. Realmente las FNL, las proposiciones no de ley, ¿de
nada,
qué te sirven?
Nada. Y mientras, todos los que nos oyen pues van a tener que pagar hoy más, pues 12 o 15 euros más por el tanque de la gasolina.
Claro,
sí, eso sí que es un debate importante.
De eso quería hablar con ustedes también. ¿Cómo están viendo? Claro, porque es que miren, pandemia, volcán, ya de por sí ya son dos cosas, pero es que encima nos ha venido una guerra y una crisis económica que puede generar desabastecimiento sin precedente. Ayer Alfredo Medina me decía, el secretario general de la Asociación de Grandes y Medianas Empresas de Distribución, que ojo, que a partir de la semana que viene no es que ya falten determinados alimentos, que van a faltar, es que van a faltar otras mercancías. Es decir, después está lo del costo de la gasolina, cómo lo está llevando todo el mundo. ¿Ustedes habían visto alguna vez así? Maribel, que tiene un poco más edad que nosotros, quiero decir. De ver un supermercado sin vacío, Maribel.
Es un momento muy preocupante. Fíjate, estaba leyendo en un periódico vasco, El Correo, que iban a inaugurar en Bilbao un supermercado que no abre al público, que está abierto hasta las 12 de la noche y que te llevan la compra a los 3 minutos a tu casa, pero que ya existen en varias ciudades españolas. Yo es la primera vez que oigo, no sabía que existían esos supermercados que no abren al público, pero que te sirven continuamente las cosas a casa y que abren hasta las 12 de la noche.
¿Y tú compras por internet?
Algunas veces sí, según si tengo tiempo o no.
No, digo que si tú no, que en esos supermercados se compra por internet, sí, lo que te quiero decir.
Claro, hay muchos supermercados que yo tengo la lista de lo que hago habitualmente y me la traen a casa. Pero te quiero decir que hay gente que a lo mejor prefiere ir al supermercado, la oferta tiene que ser variada, ¿no? En lo que decías, yo creo que es un momento preocupante. Lo único que, para que la gente nos escucha, no me gusta nunca dejar a la gente triste, porque me parece que la tristeza nos hunde y hay que tener siempre optimismo. Entonces yo creo que el refrán que dice no hay mal que dure 100 años, es que es verdad, y esto pasará todo esto que estamos sufriendo, pero de verdad que estamos en un momento, hay una alegría que podemos ya descuidar un poco la mascarilla, salir un poco con más libertad, reunirnos más gente, bueno, eso es un respiro, ¿no? Pero lo del desabastecimiento, estaba viendo yo la huelga de los camioneros, ahora se unen los taxis a partir del lunes, todo el transporte, qué sé yo, mira, no sé, yo encuentro que ahí hay una cadena que está tan mal articulada por los intermediarios, las comisiones y demás. Es decir, que un trabajador del campo, un agricultor, tenga que estar cuidando unas fresas y luego las fresas vayan a montones y que tú las compres por un euro, me parece que no sé, que no gana nada señor que está en la tierra, ¿no? Que sí. No gana nada, porque la cadena es que le encarece, ganan los intermediarios sin poner el sudor de su frente. Entonces, claro, hay una cosa, que el sistema no está bien, tendremos que irlo mejorando, pero todo eso es a base de mucha lucha, de discusiones, como decía Mariano, los parlamentos, en el Congreso, y si llegan a algo, es que es muy desalentador.
A ver, Mariano.
Hay un tema importante. Evidentemente, lo que primero hay que hacer es que hablar con la ciudadanía y decirle, oye, vamos a ser un poquito conscientes también, y yo creo que hay mucha compra compulsiva también por alguna parte, ¿eh? Porque yo he visto auténticos carros de la compra que digo, yo no me consumo el aceite ese ni en los próximos 50 años, ¿no? Y después hay otro tema importante, que es, a mí me está preocupando, porque parece que vamos al sistema de... el sistema se fastidia a la gente, porque la situación es la que es, y vamos a la ayuda, ¿no? A la ayuda que sale del presupuesto. Yo me pregunto muchas veces si no sería más fácil que dejemos de cobrar ingresos para después no tener que dar dinero. Es decir, pues bajemos los impuestos en algunos casos, como el impuesto de los carburantes, que existe en Canarias, en vez de dar ayudas a los transportistas. Es que yo lo veo un poco absurdo.
Pero, Mariano, o sea, vamos a ver, bajemos impuestos y gestionemos mejor, pues chico, porque gastarnos ahora 200 millones de euros en un bono cultural para los jóvenes, para que puedan comprar CDs o libros o abonarse a Spotify,
Guillermo,
con la que está cayendo, la verdad.
Siempre hay prioridades, pero solamente una cosa. Mira, una cosa nada más. Lo que quiero decir es que yo, que trabajo en la administración, ustedes no saben el trabajo administrativo que generan las ayudas.
Exacto.
O sea, estamos generando una serie de problemas administrativos horribles, cuando lo que deberíamos hacer es dejar el dinero en manos de los que lo necesitan, que son la gente que tiene que pagar el recibo de la luz, el que tiene que pagar la gasolina, etcétera,
claro,
etcétera.
Claro.
En vez de estar volviendo a darles ayudas a posteriori. Lo digo como un procedimiento lógico y normal. O sea, no demos ayudas a la gente. Ayudémoslos a que no tengan que pedir esas ayudas.
Demos soluciones para que no tengan que pedir ayuda.
Mi opinión.
Estoy totalmente de acuerdo con Mariano, porque siempre se ha dicho que el mejor dinero está en el bolsillo de cada persona, porque cada persona sabe para salir adelante sus cosas. Es verdad que los gobiernos tienen que tener un fondo que vía impuestos para la gente que no puede desarrollarse, que tiene problemas. Estos tienen que estar cubiertos, pero no tanto impuesto. Mira, el ejemplo que el otro día estaba leyendo y me sorprendí porque no lo sabía. Un aceite... Italia es un productor de aceite de oliva después de España. España, el aceite de oliva, el litro, lo carga con un impuesto de 10 euros. Italia con un impuesto de 4 euros. ¿Por qué? ¿Y por qué, si España tiene más aceite, al aceite le carga 10 euros que va para el gobierno, para donde vaya, y en Italia solo 4 euros. Pues entonces, como este ejemplo, habrá muchos en que están en exceso, cobrando en exceso y quitándole a la gente todo. Todo tiene impuestos indirectos. Desde el momento que entramos en una tienda, estamos pagando impuestos indirectos por todo.
Claro. En fin, el debate sería largo, pero es
largo.
A los debates del Estado de la Nacionalidad y...
Repito, pero este es más interesante.
Ya, sí, pero es que esos debates deberían estar para solucionar estos problemas,
sí.
Para salir del debate diciendo, bueno, pues venga, voy a bajar algo el IGIC o voy a bajar los impuestos indirectos para que la gente, para que los taxistas, por ejemplo, que en Santa Cruz se van a movilizar la semana que viene, pues no tengan que pagar tanto en carburante, pero bueno.
Yo voy a proponer una PNL de Guillermo, sí, que diga precisamente va a ser debates de 2 días de relacionados con la gente, ¿no?
Estamos eso fuera de tiempo. Maribel, Mariano, gracias a los dos, de verdad, gracias. Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muñoz. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Vamos al boletín de las 12 del mediodía. Vamos a hablar de esto, de los supermercados. Vamos a irnos hasta un supermercado y vamos a hablar con su jefe de operaciones. En la segunda hora, no se lo pierdan.